blog de notas.
Qué lindo recibir nuevamente a un Nicolás Serramuspe. ¿Cómo andás, Nico?
¿Cómo andan? Bueno, muchas gracias por recibirme de vuelta.
Desde antes de turismo.
Desde hacía tiempito, sí. Me puse al día con algunas cosas de cine. Sí. Les traigo una recomendación que espero que les guste. Si no es esa, hay otras que se van explayando, digamos, en el multiverso de quien vamos a comentar ahora.
A lo Groucho Marx.
A lo Groucho Marx. Tremendo.
Bien, porque vamos a hablar de Peter Jackson, ¿no?
Vamos a hablar de...
El señor Peter Jackson.
Más que el señor, mirá cómo te lo diría yo, de Sir Peter Robert Jackson. Que en toda esta cuestión de la realeza, Nueva Zelanda tiene, obviamente, además de un apoyo...
De una dependencia.
Es una dependencia. Y mismo... Uno lo puede ver, ayer que estuve viendo esta película que les voy a recomendar ahora, las primeras películas de Peter Jackson comienzan con la imagen de la reina Isabel y la bandera de Nueva Zelanda flameando y la reina Isabel mirando un horizonte perdido, la nada misma.
Las Qué primeras, lindo. En plural.
Las primeras porque después yo creo que tuvieron ya dinero de otros países y ya no dependían solamente de digamos, de ese fee que le debían imponer en Nueva Zelanda. Pero lo interesante, y lo que vengo a comentar, no es al Peter Jackson más clásico. Estimo que acá...
No el del Señor de los Anillos.
Vieron El Señor de los Anillos, o al menos conocen, que sí. Es una película que existe en el mundo, que tiene muchísimo... Muchísimo dinero invertido.
Me atrevería a decir una de las mejores películas que existen en el mundo.
Bien.
Es una película sobre un representante de fútbol, ¿no? Que está lleno de anillos.
Tiene esa particularidad de que incluso a gente que no le interesa el cine o que no le interesa ni la fantasía ni el mundo, es como mismo efecto que Harry Potter. Ah, sí, lo conozco. Por más de que uno no lo haya visto o no tenga ni idea o la haya visto y se la haya olvidado o algo.
Sí, no, sin duda es reconocible por todos. Pero breve encuesta, voy a aprovechar el espacio de la columna de Nico para hacerles una breve encuesta sobre El Señor de los Anillos a ustedes tres.
Focus Group.
¿Cuál es la mejor de las tres?
Las dos torres. Para mí.
Qué polémico. Yo te iba a decir la Comunidad del Anillo.
Para mí no sabría decírtelo.
¿La primera?
La Comunidad del Anillo.
La Comunidad del Anillo. No, o sea, me gustan las dos torres.
Yo estoy de acuerdo con Camille. Para mí la mejor es las dos torres.
Sí, la segunda. Gastón Pepe tiene una preferida. No sé si te gusta El Señor de los Anillos.
lo obligamos.
Sí. Me gusta y de hecho todavía te recuerdo la 3. Recuerdo haberla ido a ver al cine y que hacían el parate.
El intermedio.
El intermedio porque era tan larga que había que ir al baño, ¿viste? Era una cosa de loco. Sí, yo creo que me quedo con la primera.
La primera.
De igual forma, la segunda me encantó y la tercera me encantó. O sea, me encantó toda la trilogía.
Bien, gana 3-2 la Comunidad del Anillo, entonces. la encuesta.
Hay que preguntarle a Varela.
Director de King Kong, también, por ejemplo. Una de las adaptaciones de King Kong.
Del remake. Del último remake más conocido, capaz, que es el del 2005, que está Jack Black, que está... Sí. Adrian Brody.
Andy Serkis haciendo el King Kong.
Andy Serkis de vuelta. Bueno, en todo este multiverso Peter Jackson tiene una particularidad que capaz que algunos no lo conocen, que está bueno, que es que el hombre empezó con unas tres primeras películas muy particulares, que son muy baratas. Obviamente son un pesito con 50 en comparación con El Señor de los Anillos.
Claro.
Pero que son probablemente las tres películas que más le hayan gustado involucrarse en los proyectos. Primero, por un lado, más familiar. Por un lado, de los amigos. Por un lado, de la familia. En segundo, por otro lado, de la libertad artística. Que igualmente casi siempre la tiene. Aunque obviamente ahora se maneja con otros parámetros.
Es un
parámetros.
Tema de nombre, ¿no?
Obviamente.
Es Peter Jackson y bueno.
Es otro parámetro.
Claro.
Pero tiene tres películas. La primera, una película muy, muy, muy recomendada por mí y por varias personas, que se llama Bad Taste, Mal Gusto. Vamos a ver también hoy el tema de los títulos que le han puesto.
Sí.
A Bad Taste, por suerte, le pusieron Mal Gusto.
Bien.
Zafa, bárbaro, impecable, literal. Tiene una particularidad que es un ataque alienígena en Nueva Zelanda, en donde nada tiene que ver con McDonald's, ni con Burger King, ni con ese tipo de cosas. Planean los alienígenas hacer un lugar de comida rápida en Nueva Zelanda con carne humana.
Parodiado esto muchas veces después, ¿no?
Obviamente, sí, pero...
Me suena,
pero,
no vi Bad Taste, pero me suena mucho.
Pero tiene obviamente toda esa cuestión de, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre una película muy vegana, Muy, muy antiespecista, capaz que involuntariamente, pero muy antiespecista. Y, por sobre todo, tiene esa cosa de lo barato, pero que queda bien. Entonces.
Un cine clase B.
Es un cine clase B, pero
parece clase A.
Neozelandés. Lo cual tiene como un toque más maravilloso. Tiene toda esa cuestión de. Empieza a ser como lo asqueroso. Eso se va a repetir en una película de títeres, ¿sí? De títeres, que se llama Meet the Feebles, tipo Conoce los Feebles, que es una parodia a Plaza Sésamo, a los Muppets, a todo ese universo de programas infantiles, sábados de mañana de títeres, en donde es como la vida privada de esos títeres. Algo como lo que Bojack Horseman fue después, pero con la vida privada de ¿qué era la rana René en su tiempo libre? Y bueno, la rana René en su tiempo libre se gasta el dinero que gana en el programa, va a hoteles de lujo, hace memes. Y como esa película fue muy barata, porque no necesitaba ni siquiera actores, precisaba
títeres
y una creatividad a flor de piel, consiguió el dinero para hacer una película que se llama Braindead, que es la película que les quiero recomendar hoy, que es una película que mezcla la comedia con el terror, el gore y la temática de zombies. Siguiendo ciertos parámetros, como lo que conocemos de las películas de zombies de George Romero, de Una casa, que los zombies vienen hacia ella, pero con todo un problema entre la relación de un personaje que se llama Lionel, que es como una especie de George McFly en Volver al Futuro, un hombre medio...
Medio pancho,
sí, tímido hasta al hartazgo, uh-huh. que lo controla la madre a todo. Uh-huh. Pero
bueno, A lo Norman Bates.
También. Tiene una particularidad. El título en España nos revela parte de la película. En vez de llamarse Braindead, se llama Tu madre se ha comido a mi perro.
Bueno.
Lo cual
spoiler.
Ya da una pista que no mata al final, pero sí mata que van a aparecer una cantidad de cosas raras. Y bueno, acá se empieza a mezclar lo que yo llamo el multiverso Peter Jackson, que es que, por ejemplo, toda la temática de King Kong y de islas exóticas, sí, se mezcla con que en el inicio de Braindead la idea es que hay un, atentos, mono rata de Sumatra que sí, lo llevan a una especie de zoológico en Nueva Zelanda y muerde a la señora, que es la madre de Lionel, porque los está chusmeando a ver qué hace con una saliente que tiene.
Una vez más, una denuncia de parte de Peter Jackson contra el especismo y bueno, en este caso el cautiverio de especies.
También. Que obviamente con King Kong lo retoman. En King Kong hay algunos chistes con el mono rata de Sumatra. Con el tema también del zoológico en sí. Y bueno, particularmente parece que la mordida de este mono, que es muy particular, ahí tiene una cantidad de cosas de Harryhausen, del stop motion. Es un mono hecho con plasticina, claro, muy, muy especial.
Sí,
es una escena muy breve, pero impresionante.
Recordemos que es una película del 92.
92.
Claro.
Hecha con cariño, además, porque no tiene mucho dinero. Y la particularidad que tiene es eso, mezcla como un multiverso muy grande. Hay momentos de kung fu, hay un cura que hace kung fu. Eso es increíble. Hay momentos en donde pero sin salirse de la línea de lo cómico, pero serio.
Claro.
O sea, vos estás viendo siempre que hay un problema.
Sí, no estás mirando Scary Movie.
No es Scary Movie. Uno siempre tiene un problema, que es que él trata de hacer como que los zombies no existen y esconderlos en su casa. Pero obviamente llega un momento que la casa está llena de zombies. Y a su vez, como la madre falleció, hay todo un tema con la herencia, que hace que uno de los tíos quiera quedarse con parte de la herencia, porque no estaba en el testamento, y medio que le hace a Prepo, increíble escena, una fiesta en la casa. O sea, a los zombies que están guardados se le suman una cantidad de gente que está disfrutando. O sea, siempre tiene esas cuestiones de terror, de cómicas, etcétera, pero con una particularidad de que estuvo casi que en un Guinness la película. Se usaron miles y miles y miles de litros de sangre falsa. Tiene muchísimas referencias a clásicos, como vos dijiste, como Norman Bates, todo el tema de Psicosis, todo el tema de Evil Dead, de la casa, de los zombies. Obviamente, todas las películas de zombies en general. Incluso una película que recomiendo mucho, que es The Return of the Living Dead, una película cómica de los 80, que tiene también la temática zombie. Y es como que hizo un mashup, un mix de todas esas particularidades. Y lo que quiero más destacar es que no solamente en Braindead, que es un peliculón, sino también en Bad Taste o en las que siguen, hay como un multiverso de cuestiones que le interesaron toda la vida a Peter Jackson y que las involucra en todas las películas.
Por ejemplo, estamos...
Por ejemplo, hace poquito sacó esta mega magna película que no vi aún, de
documental, Back, en, tres partes,
documental, digamos, en tres partes de los Beatles, de cuando grabaron el Let It Be, y de el concierto en la azotea. Y toda esa fijación con los Beatles también, para los que vieron Bad Taste, van a ver, hay un cameo de los Beatles muy particular en... ¿cómo fue que lo nombramos hace rato?
Un parasol.
Un parasol de un auto. Pero...
Eso se llama preproducción. Nico vino diciendo, ¿cómo se llama lo que le ponen a los autos? Y Ramiro,
porque no, la escena es increíble. Hay un parasol de los Beatles que me parece como que cierra una circularidad perfecta de los intereses que tiene. Como también una cantidad de ítems que se pueden ver en Braindead de la Primera Guerra Mundial, de aviación, que tienen esta última película sobre este gran material de archivo que tiene sobre la Primera Guerra Mundial. Y lo que estábamos conversando también ahora en la preproducción, esta aventura que tiene con el archivo en sí, con ahora que tengo dinero
voy a rescatar este archivo, volverlo 4K, archivo viejísimo, porque recordemos que bueno, lo de los Beatles es son las grabaciones de Let It Be, estamos hablando del 68, ¿no?
69, 70, sí,
ahí va. Y lo de They Shall Not Grow Old, no deberían envejecer, ellos no deberían envejecer, sería una traducción al español, es archivo de la Primera Guerra Mundial.
Claro, pero y eso sí que tiene su trabajo y su aventura. Pero lo que veo es eso, en vez de hacer el Silmarillion, digamos, o alguno
seguir
otra, y seguir explotando con el multiverso, el hombre dice, no, me interesan los Beatles, me interesa la Primera Guerra Mundial, me interesa poner dinero, es un muy buen productor ejecutivo, Peter Jackson, ayuda a muchas películas, incluso una película... no sé si conocen el caso de los West Memphis 3, que son tres muchachos que están de una manera incorrecta presos en Estados Unidos.
Paradise Lost.
Los de Paradise Lost. Paradise Lost
es el
documental en tres partes que se hizo al principio sobre el tema.
Sí.
Y Peter Jackson hizo puso plata, digamos, para que se hiciera un documental más
Ah, mira.
Se llama West Memphis 3.
Ah, mira.
Y es un documental uno solo, digamos.
Claro.
En vez de tres partes, de una hora y media cada uno, está todo en dos horas.
Para los que no saben, los West Memphis 3 son tres adolescentes encarcelados injustamente por el asesinato de tres niños.
De dos, tres niños, sí. Que obviamente sin ninguna prueba agarraron a los dos primeros que vieron con una remera.
Porque eran metaleros, Manson, en realidad, claro.
Dos metaleros y uno de ellos tiene...
Son sospechosos.
No, obviamente.
Uno de ellos tiene
discapacidad. Y todo el procedimiento de tanto de interrogatorio, muy parecido a lo que se puede ver en Making a Murderer en Netflix, para los que lo vieron, eso sí que son películas de terror. Eso, ahí es cuando Estados Unidos lleva el terror al máximo.
Hoy arrancamos el programa, Nico, vos sabés, hablando de cosas que vimos de chicos o que veíamos en libros de biología y medicina que nos habían marcado. Yo vi Paradise Lost muy chico, en realidad. La primera, me acuerdo, que tiene imágenes de archivo de cuando encuentran los cuerpos de los niños. Eso es algo que me marcó, que me estaba viniendo a la mente ahora, me dio escalofrío.
No, la película está muy bien hecha. No me acuerdo el director, pero es el mismo director que hizo Some Kind of Monster de Metallica, que es un documental también que está muy bueno, tiene una manera bastante episódica de armar los documentales, así que además de Peter Jackson, busquen esto. A Peter Jackson obviamente le llamó la atención, por eso tiene toda esa beta de productor ejecutivo.
Bien, volvamos a Braindead.
Volvemos a Nueva Zelanda.
Sí, a Nueva Zelanda.
Braindead, para los fanáticos tanto del terror como para los fanáticos de la comedia, que tiene tintes, lo que ellos llaman el slapstick, los tintes más de los Tres Chiflados, de Buster Keaton, la comedia de golpes, la comedia absurda, el humor físico. Es sumamente recomendada. Mezclan eso, mezclan incluso ciertas cuestiones sumamente bizarras, como que un cura y una enfermera procrean un bebé zombie. Eso es un escenón.
Bueno, sí. por lo general.
Y también otra crítica. Está llena de críticas. Yo creo que la tríada, que la pueden ver en ese orden, Bad Taste, Meet the Feebles y Braindead, es como un muy buen pantallazo de lo que del universo Peter Jackson.
De lo que le cuelga a Peter
Jackson.
Y
no quiero terminar sin decir lo más importante, que es cuando recibió las 11, o creo que fueron 11, de 13 nominaciones, 11 galardones en el 2003 en los Oscars, cuando gana, obviamente, mejor película, después de que ya se paró y se levantó 250.000 veces, porque ganó casi todos los premios que se daban. El discurso de Peter Jackson es muy bueno, porque no solo nombra al Señor de los Anillos, sino que dice algo como, bueno, está bien, estoy acá y todos me aplauden porque tengo esto, pero quiero agradecer a la gente que me sigue desde Bad Taste and Meet the Feebles. No. Entonces es ese amor que tiene el hombre por ese momentito, es tipo, ah, ahora sí, me dan bola, está todo bien. Pero yo hace 30 años que vengo haciendo películas, e incluso películas muy interesantes y muy críticas. Así que vayan y... Fue algo como, vayan y véanlas. Compren el VHS, compren el DVD, descárguenla, hagan lo que quieran, pero vean ese material que hice. Y esto es otra recomendación que está en YouTube. Para los que vean Bad Taste, o en general, vean un pequeño documental que se hizo de Bad Taste en el año 90. Sobre quiénes son los que actúan en Bad Taste, porque son los amigos de Peter Jackson. Entonces, al hombre que ves matando a aliens, atiende una fotocopiadora. Entonces, el hombre está re tranquilo, sacando fotocopia y cuenta, sí, nos llevó a la casa del padre todos los fines de semana a hacer todo esto. A mí me vomitaban dos o tres veces al día, y después otro es padre de familia y es pediatra. Y son como ese universo en donde involucra a la familia, al padre de Peter Jackson, a la madre.
Sí.
Y a la hermana, y a él mismo haciendo tres papeles. Así que nada, ese cariño por el cine me parece que es algo muy, muy digno de vivirlo a través de sus películas.
Así que bueno, una tríada para conocer al Peter Jackson primigenio, y además una moraleja, ¿no? Si ustedes tienen un amigo que hace cine, háganle caso, porque quién sabe si no es el próximo Peter Jackson que pueda.
La próxima vez que gane un Oscar te lo va a agradecer.
Totalmente, así sean 25 años.
Te va a mandar a mirar la película.
Claro. Bien, Nico, hasta la próxima.
Muchas gracias.
Modo ahorro de batería encendido. Ya sigue Comunidad Udelar, el periodístico de Uniradio.